Realizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Este domingo no hay liga de primera, pero sí hay fútbol.
El Málaga recibe al Castellón en el Estadio de la Rosaleda.
Y en baloncesto, el Unicaja Málaga visita al Barcelona en el Palau.
Síguenos desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Sí, señor, si usted será el duque de Wandorf, pero esa mesa es de Paco, que es cliente de toda la vida y tiene preferencia. Hala, venga.
Como en O2, donde mejoramos las tarifas primero a nuestros clientes. Siente la tranquilidad de haber elegido bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Morenita.
Y 5 del mediodía, última hora de paseo, tenemos muchas cosas que contaros, nuestra hora gastronómica. Vamos a saludar en un pequeño jardín a David Jiménez, que no lo hicimos ayer, y vamos a tener nuestro concurso fotográfico con María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes, que hoy ha preferido no venir sola. Luego os explicamos. Pero ahora tenemos cita con el Cerro del Cabezo, Romería de la Virgen de la Cabeza. Lorenzo Canales, de nuevo, buenos días.
Hola Pepe, hola Ana, hola a todos los oyentes de Canal Sur Radio que nos escuchan en todo el mundo. Hemos desvelado ya el secreto y el misterio de este importante retraso en la salida de la procesión.
A ver.
Este espacio es muy pequeño, la lonja del santuario, hasta donde se accede precisamente a este altar, donde se ha presidido la misa pontifical, es muy un espacio muy pequeño, y han venido acompañadas las cofradías filiales de muchísimas personas. Han tenido que ir desfilando una a una, por orden de menor a mayor antigüedad, para dejar espacio libre. Los senderos acaban ya de situarse y vamos a vivir desde apenas unos metros el momento en el que se baje ya a la Virgen de la Cabeza de ese trono donde ha estado presidiendo esta misa pontifical para su traslado hasta las andas. Nos hemos venido directamente al altar donde se celebraba esa misa pontifical, Pepe, porque queremos saber aquí de primera mano el motivo, y la verdad es que lo hemos comprendido perfectamente. Ha sido muchas las personas que han venido a acompañar a las cofradías filiales y que tenían que desfilar precisamente bajo su bandera. Por lo tanto, en este preciso instante abandona o empieza a bajar las calzadas del santuario la cofradía de Colomera, que como todo el mundo sabe es, junto con la de Andújar, la más antigua de esta romería. Colomera, la localidad granadina, porque el pastor Juan Alonso de Rivas fue a quien, según cuenta la tradición, se le apareció la morenita aquí en este cerro. Todo está preparado, las banderas ya de la cofradía se han situado para adornar ese traslado de la Virgen hasta la Sanda, donde vemos a los sanderos ya muy nerviosos, expectantes. Algunos estaban todavía tomando un pequeño descanso y preparándose para lo que le viene encima, pero ya todos se han puesto en tensión, están recibiendo las últimas instrucciones, y vemos cómo el presidente de la cofradía matriz, Manuel José Gómez, está con nosotros en directo ya. Bueno, José, esto ya es inminente.
Ya mismo vamos a entronizar a la Virgen en su anda para que todos podamos disfrutar de nuestra madre por su bendito Cerro de la Cabeza.
Merece la pena la espera, ¿no?
Por supuesto que merece la pena. Todo un año trabajando por y para ella, y merece la pena y merecerá la pena siempre.
Nos dicen, tanto del servicio de comunicación de la cofradía matriz, que el retraso se ha debido sobre todo a que no había espacio en la lonja, había que desalojar a todas las cofradías para que fuesen ya bajando por las calzadas para que pudiera tener su lugar la cofradía matriz y por tanto bajar ya a la Virgen hacia la Sanda. Ha venido mucha gente hoy acompañando a las cofradías filiales.
Muchísima gente, sí. Además también ha habido un pequeño incidente en la calzada, que esto ha tenido una demora de unos 12 minutos, pero bueno, ya estamos preparados. La Virgen en 2 minutos, 3, va a caminar hacia su anda, y enseguida veremos a la Reina de Sierra Morena pasear por su cerro bendito.
Pepe, te escucha el presidente de la cofradía matriz, por si quieres hablar con él minutos antes de que se baje a la Virgen de ese trono y se lleve ya hacia las andas.
Bueno, yo creo que ya lo habéis hablado todo. Presidente, buenos días.
Pepe, buenos días.
Qué momento más hermoso, qué momento más emotivo ahora mismo, ¿no?
Sí, este momento va a ser mágico en unos minutos.
todo un año esperando, todo un año trabajando, todo un año organizando, como le contabas a Lorenzo, para ver cómo ahora ya la Morenita por fin empieza a pasear por su cerro y ante su gente.
Eso es, que todos sus devotos y cofrades disfruten de ella hasta que esta tarde vuelva a su camarín.
Bueno, pues la espera, como siempre, merece la pena, por supuesto. Que tengáis una bendita procesión y que sea una mañana hermosa. Gracias, presidente, y a
disfrutarlo. Muchísimas gracias, un saludo. Un
abrazo enorme, abrazo enorme.
Bueno, querido. Junto a la hermana mayor, el alcalde de Andújar y encima el presidente de la Federación de Peña, Ángel Soto, que va a ser uno de los que bajen a la Virgen de ese trono. En definitiva, esto está a punto ya de empezar.
Bueno, pues estamos muy pendientes de esas imágenes, te dejamos ahí y en unos minutos, pues, si puedo, vuelvo contigo y me cuentas la salida de la procesión.
Perfecto.
Un abrazo, querido Lorenzo, Lorenzo Canales, desde el Cerro del Cabezo, a punto de salir en procesión la Virgen de la Cabeza en su romería. En la unidad móvil, nuestro compañero Juan Ávila, 1 y 10.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando. Levántate todos los días.
José Miguel Barrón, nuestro hombre de la gastronomía, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, muy buenos días, Ana, y a toda la gente de Andalucía. ¿Qué tal, cómo estáis?
Pues muy bien, muy bien. Estupendamente. ¿Y tú?
Yo muy bien. ¿Cómo me acuerdo aquel año en que estuviste allí en la romería?
¿Tú recuerdas?
Claro que no se me olvidará en la vida. Es que yo cada vez que escucho a la Virgen de la Cabeza me acuerdo la emoción con la que nos transmitiste aquel momento, que supongo que para ti también fue mágico, ¿no?
Claro, tan mágico como que me quise meter debajo de la Virgen con el micrófono. Y cuando llegó el momento me quedé sin palabras, ¿no?
Es que, Pepe, es muy difícil, es que es un momento a
veces,
único.
A veces los silencios en la radio especialmente opinan y manifiestan unas sensaciones y unas emociones que a lo mejor nosotros con palabras no podemos, ¿no?
Tu silencio transmitió mucho, te lo aseguro.
Un momento,
te lo aseguro, no hizo falta decir nada.
Hola, Beatriz García Reyes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Que has ido recogiendo gente por la calle, ¿no?
Yo me he ido al Parque María Luisa, he visto ahí un montón de gente ya vestida de flamenca, cantando y bailando, y dicho, todo esto es para gente de Andalucía.
No te quería venir sola hoy, ¿no?
No, vengo muy bien acompañada.
Bueno, desde luego que sí.
Avánzanos, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues mira, vamos a hacer el estreno de Las Sevillanas Inclusivas de José Galán.
¡Ole! ¡Ole! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¿Y las vamos a escuchar aquí?
Las vamos a escuchar aquí.
¡Qué bueno! Bueno, ahora toca cocinar con Dani del Toro. Dani, buenos días.
Dani no está. Pasamos al siguiente.
Dani no está. Ah, bueno, el que está es David Jiménez.
No.
No me lo puedo creer. Bueno, ahora saludo a Dani. ¿Y tú qué haces ahí?
Que también
por
estás...
un momento se me ha cortado el cuerpo porque digo, ¿a que va Dani antes que yo también?
Bueno, no, le tocaba a Dani. Le tocaba a Dani.
No, Dani. Oye, está ahí. Bueno, es un colaborador mío. Que estoy aquí, que vengo del Vaticano. Yo estuve como jefe de Estado invitado, ¿sabes?
Claro, Sevilla esté representada. Hombre, en la plaza de San Pedro, por supuesto. Claro.
Hombre, por supuestísimo, allí estaba todo el mundo, muy solemne, aquí a mi pueblo también. Todo el mundo guardó un minuto de silencio, en Argentina lo intentaron. Oye, no se puede olvidar, ayer no pude estar presente con todo lo que yo sé de todas estas cosas, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que era mejor, yo creo que fue acertado la casa con eso. Pero bueno, oye, tengo que felicitar a Carmen Camuña, no se me puede ir esto, porque es su cumpleaños y quería que la felicitara ayer. Sí. Pero digo, no puedo, estoy vetado, no puedo ir, le felicito el domingo. ¿Vale? Entonces Carmen Camuña es una oyente que me vio y me dijo, hombre, alcalde. Digo, ¿qué pasa? Yo sí soy ciudadana de su barrio y el sábado es mi cumpleaños. Carmen, le pondré a una calle su nombre, ¿vale? Uh-huh. Y como es un saludito nada más, simplemente yo sé como aquí le damos voz a toda Andalucía y nosotros que estamos dentro del territorio, he firmado un acuerdo con José Luis Sáenz, que es el alcalde de Sevilla, he puesto una lanzadera desde Sevilla Este hasta la Feria de Sevilla, directa, para que mi pueblo pueda ir a los festejos de las aldeas cercanas.
Lo que usted no consiga. Lo que usted no consiga, alcalde, eso es...
Desde luego.
Eso es. Oye, maravilla, cosa. ¿Eh? Sí, qué maravilla, sí. ¿Eh? Las cosas que estoy consiguiendo, ¿eh? Y nada, tenía... Oye, tenía... tenía un compromiso con una oyente, que es Eva Martín Salazar.
Sí.
¿Dónde? Sí, es una oyente, es una oyente que escribe bastante y ya le he dicho yo por privado que pues tiene la maldad del que inventó la silla de los acompañantes de los hospitales. Ajá. Porque me ha pedido... Me ha pedido que para la estoy cebándolo para la semana que viene, ¿vale?
Vale, vale.
Me ha pedido que cante una canción en particular, ¿vale? Sí. De Julio Iglesias.
Ajá.
Entonces, yo claro, ese target, ahí eso no lo trabajo. Yo Julio Iglesias no lo trabajo. Entonces, como he escuchado también a Enrique Morente con sus cantos gregorianos y sus musicales, que es maravillosa la sesión de Raquel y maravillosa la columna de Carmona, tengo que decirlo, para cuando otra vez se le digo cosas feas. Me ha encantado, que lo sepáis, ¿vale?
Bien, bien.
Sí, sí, ha estado muy bien, la verdad, la verdad. Sí, sí, están creciendo, ¿eh? Están creciendo.
A tu lado, siempre, ¿no? Bueno, aprendiendo de ti.
Entonces, la semana que viene, y aquí lo dejamos, ¿usted se compromete a cumplir con la oyente?
Sí, voy a cumplir con Eva, con nuestra oyente, y voy a entrar para que... Porque imagino que estará la gente nerviosa esperando que llegue la semana que viene. Y voy a cantar me va, de Julio Iglesias, pero por bulería.
Me va, me va, me va, me va.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues ardo en deseos ya de que transcurra esta semana con rapidez y disfrutemos de ese momento sin duda inigualable.
Bueno, pues un besito para todos los oyentes y aquí han visto ahora mismito que dice, oh, en el domingo se ha metido algo de calidad. Es como cuando coges un bol de frutos secos y hay una gomita en medio. Yo soy la gomita.
Adiós, alcalde.
Adiós, querido. Adiós.
Besito, guapo.
Bueno. Ahora sí, saludamos a Dani del Toro. Dani.
Buenos días, buenos días. Bueno.
¿Cómo se te ha colado el alcalde? ¿Cómo se te ha colado?
Esto ha sido totalmente un boicot, ¿eh? O algo. Ha sido un enganche, que sea un enganche ilegal, porque yo estaba aquí perfectamente, lo he escuchado. Yo creo que ha habido ahí un enganche de Sevilla.
Es alcalde, lleva la vara de mando, claro, pues eso claro, sí, verdad, puede hacer sí, lo que verdad, quiera. Sí, bueno, recordamos, para la receta necesitamos papa nueva, panceta ahumada, brócoli, huevos, sal y pimienta. ¿Qué va a hacer con eso, Dani del Toro?
Bueno, pues eso vamos a hacer un pastel de patata, pero tipo quiche. Es decir, ¿sabéis lo que es la quiche? La quiche famosa lleva una pasta bris, vamos, una pasta fina, una pasta bris, algún tipo de pasta debajo, y luego se rellena con un poco de nata, huevo, ¿vale? Y lo que sea. Entonces nosotros la base, esa base la vamos a hacer de patata. Lo que tenemos que hacer es cocer las papas. Cocemos las papas, cuando veamos que están tiernecitas, las sacamos, las escurrimos y las dejamos enfriar un poquito, ¿vale? Mientras que se van enfriando, lo que vamos a hacer es coger esa pancetita, la vamos a poner en una sartencita y lo que vamos a hacer es dorarla, que quede así crujientita, ¿vale? Que toda la grasita se nos derrita y se quede crujiente la panceta. Y por otro lado, mientras que la pancetita se está dorando, vamos a coger el brócoli y vamos a sacar los arbolitos, ¿vale? Eso por un lado, ya tenemos todo preparado. Y ahora lo que hacemos es la patata en una fuente de horno, lo que la cubrimos con papel de horno. Y ahora la patata lo que vamos a hacer es aplastarla con un vaso mismo y la vamos aplastando para formar la base de nuestra tarta, de nuestro pastel. ¿Vale? Y forramos, por así decirlo, ese molde con toda la patata bien aplastadita. Lo que hacemos es pintarla con un poquito de aceite, nos la llevamos al horno a unos 185 grados, unos 10 minutitos para que la patata se nos cuaje, se nos dore, se nos ponga compactada. La sacamos, metemos el brócoli, el quiche.
Vamos a ver.
¿Me estás escuchando?
Vámonos.
Perfectamente.
Estamos escuchando. El atasco también te estamos escuchando.
No, pero él no nos escucha, parece.
¿No? A ver, ¿ha pasado algo?
¿Hola?
Sí, habla.
Hola.
Bien, que nos escuchaba. Digo, estoy solo, Dios mío.
No.
Dani, una duda. ¿El brócoli
no
cocido?
No sabe cuánta gente.
Eso, digo, no me estáis preguntando nada. Digo, me he ido, todo el mundo se ha ido con la virgen de la cabeza, Dios mío. Digo, estoy solo.
Dani, ¿el brócoli crudo o cocido?
Vale, el brócoli... crudo, es una pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza. Crudo, ¿por qué? Porque luego lo vamos a meter en el horno y se nos va a cocinar.
¿Vale?
Y queda bien. Entonces, lo que hemos dicho, la patata la vamos a aplastar, la vamos a hacer de molde. Ahí vamos a poner el brócoli y la panceta crujiente. Le vamos a batir 4 o 5 huevos, ¿vale? La cantidad de huevos suficiente para que nos quede cubierto. Pimienta, sal y nos lo llevamos al horno. ¿Cuánto tiempo? Pues hasta que se cuaje el huevo. ¿Vale? Que eso va a tardar más o menos unos 20 minutos, 20-25 minutos. ¿vale? Uh-huh. Y ya está, listo. Bien. Eso te lo puedes poner en caliente o en frío. Puro espectáculo.
Magnífico, magnífico.
Me ha encantado.
Pues ahí está. Sí, sí, sí. Lo subimos ya a redes, ¿no?
Sí, ya está subiendo.
Claro. Me gusta. Además, una cosita. Es una quiche sin gluten, en este caso.
Ah,
claro,
qué bueno.
Claro, entonces, y no le metemos lácteos, ¿vale? No le metemos ninguna nata, no le metemos ni queso, no le he puesto ni queso. Uh-huh. Con lo cual, no lo podemos tomar para que esto que tiene problemas de lactosa y esas cosas.
Muy bien, Dani. Pepe. Gracias.
No te entusiasma, Pepe. El brócoli hemos pinchado.
No. Pruébalo. El brócoli te va a cambiar la vida cuando no lo cocines tanto.
Vale.
Y así es. ¿No?
Luego voy. Gracias, Dani. Adiós. Venga, ahora sí ya pasea por el Cerro del Cabezo. En sus andas, la Virgen de la Cabeza, Lorenzo Canales, ahora sí. Vemos a la Virgen. Lorenzo, ahora estamos. Lorenzo Canales.
Me voy.
Está malo ya, ¿no?
Las cosas aquí que...
Lorenzo, ¿está? ¿Me oye? ¿No me oye?
No trabajé porque había que estar corriendo
en la... No pasa nada. La Virgen está en la calle, ahora mismo eso es lo más importante. Y recuperaremos enseguida la comunicación con Lorenzo Canales.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Quieres vivir tu verano más icónico? Disfruta de Icónicas Andalucía Sevilla Fest, del 30 de mayo al 14 de julio en la Plaza de España con Justin Timberlake, Rigoberta Bandini, Chayanne, Mike Towers, Leiva, Pet Shop Boys, Maná, Madness, Jean-Michel Jarre, Gilberto Santa Rosa, Kylie Minogue y muchos más. Tu verano de siempre, como nunca. Entradas en icónicafest.com.
Este domingo no hay liga de primera, pero sí hay fútbol.
El Málaga recibe al Castellón en el Estadio de la Rosaleda.
Y en baloncesto, el Unicaja Málaga visita al Barcelona en el Palau.
Síguenos desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera.
Hablemos de nuestras cosas de comer con José Miguel Barrón, que como saben es comunicador gastronómico y miembro de la Academia Sevillana de Gastronomía. Vamos con cositas. Tenemos y hemos hablado de la semana del atún de Barbate desde el 23 al 4 de mayo.
Sí, sí, ya están en plena actividad las almadrabas andaluzas, las cuatro actualmente existentes, que son la de Conil, la de Zahara, recordamos, la de Barbate y la de Tarifa. Por cierto, nos cuentan los expertos que se espera una muy buena campaña, hay abundancia de pescado en la mar, animales de muy buen tamaño. Mira, por ejemplo, el primera jornada de levantada de Barbate, la semana pasada, ya aparece un ejemplar de 390 kilos, ¿eh?
Wow. 390
kilos. La media está siendo de alrededor de 250, pero fijaos...
La media está eso, en 250, sí, sí, sí. Al menos lo que yo tenía entendido.
Y se está cumpliendo, pero bueno, de vez en cuando aparecen individuos...
Vez me invitaron a una levantada. Los atunes eran de 250 kilos y había que verlo, que daban miedo. 390 kilos, que es casi el doble.
¡Güey!
Eso es bicharraco.
Sí, sí, sí. Bueno, y si hay atún ya rojo de alma en el mercado, eso quiere decir que empiezan las rutas gastronómicas, principalmente en la provincia de Cádiz. La que inaugura la temporada es la de Barbate, con su Feria del Atún, que comienza este próximo miércoles 30 de abril y se va a extender hasta el domingo 4 de mayo, y como no, también su popular ruta del atún, que ya está en marcha desde el pasado miércoles y que también finaliza el mismo domingo 4. En la feria, bueno, pues hay actuaciones musicales, hay visitas guiadas a las conserveras barbateña, mucho show cooking. Mira, vamos a destacar uno que nos ha llamado mucho la atención, que va a ser mañana lunes a las 12 del mediodía en el mercado de abastos de la localidad barbateña, a cargo de los alumnos del grado medio de hostelería y cocina del Instituto Torre del Tajo, de allí de Barbate. Fijaos qué original lo que presentan: unas mini berlinas rellenas de mormo, de atún rojo salvaje de almadraba, estofado, chocolate blanco y lima. ¿No? Oh. Sí, sí. Un trampantojo ahí dulce, dulce, salado. Y por supuesto la ruta del atún, la estrella de la semana gastronómica, 5 euritos la tapa, consumición incluida, 35 opciones para elegir. Hemos elegido 3, dura la labor, pero bueno, aquí están las 3. La primera, un guiso tradicional de recorte de mojamas en tomate, una cosa de aprovechamiento. Las puntas de las barras de los lomos se aprovechan, se venden un poquito más económicas. Bueno, pues eso se desala y se hace un guiso con tomate, que eso está espectacular. Y uno que te va a recordar a ti tu tierra adoptiva, que es un arroz de piel de atún ahumado, como los pellejitos. Ayer y la Cristina se conoce como pellejito. Se hace normalmente un guiso también en tomate, pues también un arroz de piel de atún ahumado.
¡Qué bueno!
Cuando vaya a Isla me tienes que ver. Yo no he probado los pellejitos, Pepe. Me tienes que llevar a conocerlo.
En Isla Cristina tenéis que... El plato María, más típico, más propio de la cocina isleña, es la raya al pimentón,
sí.
Que es un plato pues muy austero, muy discreto, pero que bien hecho, está riquísimo.
Espectacular.
Pues ese también lo quiero probar porque tampoco lo probé.
A mí me encanta la raya al pimentón.
El sitio, lo probé el otro día en un sitio riquísimo, que no es un restaurante al uso, es un bar. Lo que pasa es que Elvira, la mujer, pone de comer extraordinaria. Hizo una raya al pimentón, Los Caños, bar Los Caños. Ajá. Que está justo al lado del puerto. Y que estás viendo el mar, estás viendo los barcos, estás viendo la ría carrera. Y el Escobalín también lo hace muy rico. El Escobalín que ya no está donde estaba, ya ha cambiado, el nuevo Escobalín que ha cambiado, que está en la punta. Otra cosa que viene con el atún son las orcas. Sí. Ojo a navegante, porque claro, esta es la época chunga de las orcas.
Bueno, dicen los expertos que gracias a que hay orcas en el estrecho, los atunes entran a los copos, porque la orca está en el centro, claro. El atún se asusta y se va un poquito buscando la costa y ahí ya cae en el laberinto.
No se va a asustar, no se va a asustar. Bueno, aviso a navegantes, las orcas cerca de la costa no interactúan.
Y ahora parece que están desarrollando su nivel intelectual y las orcas están últimamente como muy agresivas, ¿no?
Sí, bueno, no dicen algunos que no es agresión, que es jugueteo, pero claro, el jugueteo
vaya gracia, ¿no?
Un bicharraco de esto, pues claro, especialmente con los barcos veleros, que tienen unos timones chiquitos, que se asemejan a las aletas dorsales de los atunes, y buscan su alimento o el jugueteo, ¿vale? Bueno, cuidadito con eso y a navegar cerquita de la costa. Más cosas, ¿me quieres hablar de legumbres?
Sí, efectivamente, estamos ya en plena primavera, el calor nos anima a ir un poquito llevando menos ropa encima y todos nos empezamos a preocupar, más si cabe, por nuestra línea. Bueno, pues hoy vamos a desvelar en Gente de Andalucía el alimento que no falta en ninguna dieta o pauta que cualquier nutricionista nos va a poner para controlar nuestro peso, para comer rico, sano y saludable, copiando a nuestras sabias abuelas, que son las legumbres, un auténtico tesoro para la salud, que hoy revisamos en Clave Andaluza con una empresa gaditana que lleva desde 1964 comercializando legumbres de calidad desde Alcalá de los Gazules. Legumbres Pedro, que ya el segundo Pedro al frente de la empresa, que es Pedro Benítez.
Bueno, pues saludamos a Pedro Benítez, director general de Legumbres Pedro. Pedro, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Encantado de saludarte, amigo.
Igualmente.
Bueno, ¿cuántas generaciones ya de Legumbres Pedro?
Bueno, pues esta es la segunda generación. La empresa, como bien habéis dicho, arrancó con mi padre, que era Pedro Benítez Barroso, en el año 64. Y ahora pues soy yo, mi hermana Pilar y yo los que estamos llevando la segunda generación adelante desde el año 2000, más o menos, que tomamos las riendas.
Bueno, nosotros todos los andaluces sabemos que nuestra tierra es tierra de olivar, tierra de viña, tierra de huerta, pero ¿también es Andalucía buena tierra de legumbres?
Pues sí, y especialmente de garbanzos, ¿no? Al final las legumbres, las tres familias básicas son los garbanzos, las alubias y las lentejas. Andalucía es eminentemente garbancera y las provincias, sobre todo de la nuestra, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Huelva, o sea, lo que es la Andalucía Occidental, son eminentemente productoras de garbanzos y dan pues los mejores garbanzos de España, se producen aquí en nuestras tierras, así es.
Qué bueno. ¿Cuál es la diferencia entre garbanzo y garbanza?
Bueno, pues la garbanza al final fue una nomenclatura que utilizamos nosotros desde la empresa, de Legumbres Pedro, para hacer un, digamos, un homenaje, ¿no?, a la granza, que era lo que llamaban nuestros abuelos, y que era la garbanza gorda. Es sacar el mayor calibre del garbanzo cuando se está seleccionando. Se saca el mayor calibre con unos 12 o 13 milímetros y a eso le llamamos la garbanza. Al final sigue siendo un garbanzo lechoso andaluz en este caso, pero con un calibre superior y con una excelencia sobre todo en la cocción, en el sabor, en la cochura. Eso es la garbanza, mucho calibre y muy buena textura.
Pedro, ¿cuáles son las claves de unas legumbres de calidad como la vuestra o de las que no?
Hombre, la clave de la legumbre está, yo creo que en el origen, ¿no? Nosotros desde hace ya muchos años trabajamos mano a mano con los agricultores y quieras o no, al final lo que determina la calidad de una legumbre es la tierra en la que la siembras. Uh-huh. Nosotros les damos a los agricultores la semilla para sembrar, hacemos nuestros contratos, con lo cual tienen una garantía de recogida y de un precio certero, y entre ellos y nosotros determinamos la tierra en la que hay que sembrar ese garbanzo. Uh-huh. Nadie mejor que ellos para saberlo, y va a ser la tierra que nos dé una buena cochura y un buen calibre. Al final consiste en eso, en ir al origen y trabajar con agricultores que conocen la materia prima y conocen el producto.
Pedro, ahora que ya cada vez todos estamos más apurados con el tiempo, estáis apostando mucho por la legumbre cocida, ¿no? ¿Qué diferencias tiene con la legumbre seca?
Bueno, la legumbre cocida, sí, nosotros en 2023 hemos inaugurado una nueva planta para ya incorporar la legumbre cocida a nuestro surtido de legumbres. Y las diferencias son, bueno, como bien has dicho, vivimos en una sociedad que cada vez hay menos tiempo, a veces pensamos que cada vez hay menos tiempo para la cocina, quizás, y para decir, pensar la noche antes, tengo que echar unos garbanzos, unas alubias en remojo. ¿Qué tiene la legumbre cocida? Pues que ya ese proceso se lo hemos adelantado al consumidor, al cliente. Nosotros hacemos eso, echamos los productos en remojo noche antes y por las mañanas comenzamos la producción de la legumbre cocida, que lo que lleva es agua y sal, básicamente el producto, el líquido de gobierno es agua y sal, y tiene un proceso de autoclavado, ¿vale? Con una temperatura y unos tiempos, y al final el producto se lo estamos dando al cliente, pues como perfectamente ya para usar y para condimentar cualquier potaje. Y el producto es el mismo que pueda hacer en legumbre seca, no hay diferencia, lo que le estamos ahorrando son tiempos.
Y una duda técnica, el líquido de gobierno, que se llama técnicamente el liquidito, ¿no?, en el que viene, sí, en el carro, sí. ¿Se tira o se aprovecha?
Bueno, yo ahí veo de todo, porque hay gente que prefiere usarlo, incluso lo baten y hacen una especie de salsas con ese líquido, y hay quien directamente lo echa en un colador y lava la legumbre. Hay de todo, hay para gusto. Hay de todo, no nosotros no aconsejamos ni una cosa ni la otra. Es decir, si tú luego vas a condimentar esos garbanzos, esas alubias, esas lentejas, pues lo puedes lavar perfectamente y o escurrir y enjuagar y luego usarlo. Pero ahí sí que cada uno, cada maestrillo tiene su librillo, sí.
Oye, pregunta a la mesa, ¿legumbre favorita?
Hombre, para mí los garbanzos.
Garbanzos.
Quizás porque estamos en tierra de. Para mí los garbanzos es mi legumbre favorita. Al final es lo que es el 60 o 70% de nuestras ventas y de nuestro. Y de nuestros productos, ¿no? El garbanzo es de aquí, como os he dicho. Uh-huh. Y para mí los potajes de garbanzo son los favoritos.
A mí es que me gustan todas, es muy difícil elegir. Es que me gustan todas.
Me gustan todas. Yo te hago un ranking. Alubia, garbanzo, lenteja.
¿Vale? ¿Sí?
En ese orden.
¿Atri?
Lenteja. Es que me gusta la tres, una barbaridad. Igual. Lo que pasa es que, por ejemplo, la única que uso en frío son los garbanzos. Las demás no hago ensalada de.
Pues la ensalada de lenteja está muy rica también, y la de alubias también.
Sí, pues yo sí. No, en frío la alubia no la he probado. En ensalada el garbanzo sí. Pero yo estoy con Barrón. Alubia, garbanzo, lenteja. Pero no vamos, podría ser cualquier orden.
Alubia, sí, podría ser cualquiera. Porque hay mucha gente que le dice chícharo.
Sí, chícharo.
En mi casa son chícharos.
Sí, en mi casa son muy de Sevilla.
Son los guisantes.
Vale. Pedro Benítez, director general de Legumbres. Pedro, gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias a vosotros por acordarse de nuestra empresa. Un saludo.
Muy rápidamente, reconocimientos a instituciones y vinos andaluces en la prestigiosa guía Wine Up.
Efectivamente, buenas noticias para el sector vitivinícola andaluz, porque esta guía, la guía de vino Wine Up, que es una de las más prestigiosas y respetadas de las que se elaboran en España, recientemente ha entregado sus galardones anuales, por cierto, más democráticos e imparciales imposible, porque los premios se conceden a través de una votación popular que en esta edición ha superado los 80.000 votos emitidos. Y se viene para nuestra tierra un buen ramillete de distinciones, el premio Best in Class Wine Awards a jóvenes talentos de la sumillería para David Orellana, que ejerce en el restaurante malagueño Cábala, con un Sol Repsol y recomendado también en la guía Michelin. En Málaga también se queda el galardón a la mejor ruta del vino por descubrir, que va para la ruta del vino de Ronda y Málaga. Y finalmente, en el apartado de vino, que tienen una segmentación, por cierto, en estos premios muy curiosa y creo que es muy oportuna, porque separan los vinos por franja de precio. No es lo mismo un vino de 5 euros que un vino de 500, claro, lógicamente. Bueno, pues en la categoría de mejor compra entre 30 y 45 euros, el premio es para el amontillado Bors Jalifa de la bodega jerezana William St. Humbert.
Siguen llegando imágenes a través del programa especial de Canal Sur Televisión del paseo de la Virgen de la Cabeza, con esa tradición de subir las prendas al paso de la Virgen, donde la recogen los trinitarios, le pasan por el manto de la Virgen, incluidos niños. Los trinitarios están muy fuertes.
Tienen que estarlo.
Porque pasan ahí toda la mañana.
Qué barbaridad. Al final, porque además hay niños, no solo bebés, han subido, estamos viendo imágenes de niños con una edad también que bueno, tienen un peso. Uh-huh. Y sí que tienen que estar fuertes, ¿sí?
Sí. Bueno, hablemos de inclusión y de accesibilidad con Beatriz García Reyes, directora de Everyone Consultores, especialistas en accesibilidad. Bueno, ¿qué nos cuentas hoy sobre las sevillanas inclusivas de José Galán?
Pues mira, como sabéis, ya se ha dado el pistoletazo de salida de las casi 70 ferias que tenemos en Andalucía de abril a octubre.
Hoy termina la de Mairena del Alcor, que es la primera.
Eso pensaba yo, pero yo creo que es la primera de Sevilla, porque buscando información, la primera ha sido la Feria de Moscatel de Chipiona.
Sí, este año,
bueno,
sí. Este año.
Vale.
Este año, unos días antes.
Sí. Uh-huh.
Bueno, y esto ya no para, ¿no? Seguiremos, entre otras, con la Feria de Abril de Sevilla, que este año es mayo, que no es en abril. La Feria del Corpus de Granada en junio, la de la Feria de las Colombinas de Huelva, la de Málaga y la de la Virgen del Mar en agosto, la Feria Real de Priego de Córdoba en septiembre y terminaremos con la Feria de Sanlúcar en Jaén, que es en octubre. Y entonces, ¿nosotros qué música escuchamos en las ferias normalmente?
Sevillanas.
Sevillanas, rumba.
Sí, pero el baile de la feria por excelencia son las sevillanas, ¿no?
Efectivamente. Pues de sevillana inclusiva vamos a hablar, porque es el nuevo proyecto de la compañía José Galán de Flamenco Inclusivo. Ya hemos hablado en otras ocasiones de José Galán. Esta compañía nació en el 2010. Tiene como objetivo, pues, acercar, promover y difundir el flamenco y las artes escénicas a todas las personas, sin importar edad, raza, género o capacidades tanto físicas como intelectuales. Y José Galán, que además de bailador y coreógrafo, es pedagogo e investigador, es considerado uno de los pioneros en la integración de la discapacidad en el flamenco. ¿Su trabajo qué es lo que busca? Pues romper barreras y demostrar que el arte puede ser para todos. Para que los oyentes entiendan mejor qué es esto de flamenco inclusivo, ¿qué tal si escuchamos la primera sevillana?
Venga.
Y así se pueden hacer una idea, ¿no?
Venga, pues vamos allá.
¿Qué es el flamenco inclusivo? Es el baile en una silla con un bastón de invidencia y discapacidad auditiva. Son unos niños diversos y con autismo que brilla. Son los años que ya pesan, cuesta levantar los brazos. desaparecer. Yo bailo lo que percibo, y si me explican los pasos, lo mismo hasta lo consigo. Que yo bailo con el alma, porque esto es flamenco inclusivo.
¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bonito!
Pues nada, hoy tenemos con nosotros a José Galán, a la cantaora María Amador, que tiene discapacidad visual, a la bailadora María Romero, que también tiene discapacidad intelectual, viene acompañada de su madre Ana María, y también tenemos a Victoria de Moral, que tiene discapacidad física. Muchas gracias a todos por estar aquí.
Bueno, bueno, bienvenidos, daos todos un aplauso. Venga, para que... y gracias por venir a la radio. Me han comentado que venís directamente de la grabación en el Parque de María Luisa, del videoclip de Las Sevillanas Inclusivas. Es así, ¿no, José?
Así es, vamos, que estamos vestidos hasta de flamenco y flamenca.
Bueno, hay que decirlo, ustedes no lo ven, pero tenemos dos flamencas guapísimas en el estudio. Sí. Las Sevillanas Inclusivas de José Galán, cuenta por qué y cómo surge este proyecto.
Mira, realmente es lo que llevamos haciendo durante tantos años, lo que pasa que en vez de espectáculo, pues esta vez es un tema musical, y como bien habéis dicho, pues yo creo que se va a escuchar mucho y se va a bailar mucho en la feria, ¿no? Que precisamente la feria, creo, y la sevillana creo que también es muy inclusiva a la hora de democratizar el arte, ¿no? Lo sepas hacer mejor o peor, al final lo que quieres hacer es participar y pasártelo bien, ¿no? Entonces, lo que sí yo echaba de menos a nivel musical era unas letras alusivas a esto, ¿no? A la diversidad humana, ¿no? Uh-huh. Y realmente, María ahora lo va a decir, la cantadora, que... al escucharla y al sentirla, pues vas a... O sea, empieza así, ¿no? Que es el flamenco inclusivo, cuéntame. Es describiendo precisamente el proyecto, y ya no el proyecto, sino el sentimiento y la emoción que tenemos nosotros desde dentro. O sea,
claro.
Hay una letra, pero aunque no hubiera esa letra, ha salido sola precisamente por los años y por la experiencia, claro. Y por lo que cualquier persona, en el momento que nos conoce, siente.
Sí, sí.
Y todos estamos incluidos. O sea, vosotros en el momento que escuchéis la sevillana, y si la bailáis, vais a estar más integrada aún,
claro.
Porque es que brota, ¿sabes? O sea,
exactamente, te iba a decir, la letra precisamente fluye, ¿verdad? Y te convoca a ese sentimiento, ¿no? Sí. ¿Quién la ha escrito la letra y quién ha puesto la música?
Realmente, o sea, es una composición o es una creación mía, por supuesto con la ayuda de María, con la ayuda del guitarrista, que también es Daniel Arias. Y en fin, al final, es un producto que es colectivo de todos realmente, pero que la finalidad y el objetivo es flamenco inclusivo, ¿no?
Hemos escuchado otro palito, ¿no?
Eso. Venga, vamos a por la segunda.
Que es el flamenco inclusivo, cuéntame. Que bailen las emociones, que los cuerpos no se sienten, ni las discapacidades, que el escenario no entiende de dolores ni de males. Que mientras están bailando no sentirán el rechazo, ni la fobia de la gente, son solamente prejuicios que tienen ellos en su mente. Yo bailo lo que percibo, y si me explican los pasos, lo mismo hasta lo consigo. Que yo bailo con el alma, porque esto es flamenco inclusivo.
Qué bonito, qué bonito.
María, sí, que tú eres la que le pone voz a todo esto.
Y todavía no he hablado.
Para los oyentes, María tiene discapacidad visual, y entonces me gustaría saber, tú no ves a las personas cuando bailan, entonces, ¿qué es lo que tú sientes cuando cantas en general y cuando cantas esta sevillana en particular?
De hecho, la sevillana fue porque, claro, como yo he ido a las clases de Pepe, de José Galán, pues yo sé que allí hay personas en silla, yo escuchaba la silla, el motor de la silla cuando pasaba. Yo escuchaba el bastón de mi compañera, sordociega. Yo sabía que luego era el turno de los niños con diversidad. Entonces, eso es esa emoción de saber que todos podemos bailar, todos, absolutamente todos, las personas que tienen discapacidad y las que no, pues es lo que... Es que eso es lo... A mí me emociona eso, o sea, saber que se puede. que podemos bailar todo.
Desde luego que se puede, y si no, que nos lo cuente Victoria, que te llevó a bailar con tu silla de ruedas y que ha supuesto, a bailar flamenco, y que ha supuesto esto para ti, Victoria.
Hola, pues mira, la verdad que un cambio brutal. Yo llevo 8 años en la silla y me costó mi trabajo aceptar esa limitación. Siempre he sido muy de baile, de gustarme mucho el flamenco. Y mira por dónde, le comentaba a Pepe hoy que hace como 15 años que no me vestía de flamenca. Entonces tú imagínate, pues, el verte que te puedes vestir de flamenca y que sobre rueda tú puedes bailar una sevillana casi con más sentimiento y más ganas que si estuviera de pie.
Bueno.
Y lo guapa que viene, además, vestida de rosa.
Sí. Es que tienen ustedes que verla, ¿eh? Porque viene vestida de flamenca, con un traje muy elegante.
Gracias.
Y ella viene con sus flores, viene guapa, sonriente, radiante. Y lo que acabas de contar, que llevabas 15 años sin vestirte de...
Sí, esto una sevillana duele, ¿eh?
Sí, que duele.
Esto duele, ¿eh? Igual que pasa una feria fuera de Sevilla, te digo yo que duele.
Mira, no te voy a invitar a bailar porque en el estudio no cabemos. No. ¿Vale? Pero vamos a escuchar otro palito, ¿no?
Venga, venga, la tercera.
Y el flamenco inclusivo, cuéntame. Universal sentimiento incluye toda la cultura que la hacen suya y la aprenden y que no entienden su vida sin este arte presente. El flamenco te acompaña, te ha cogido de la mano y te ha llevado a otro mundo donde no existen barreras, ni fronteras, ni muros. Yo bailo lo que percibo, y si me explican los pasos, lo mismo hasta lo consigo. Que yo bailo con el alma, porque esto es flamenco inclusivo.
Qué letras más atinadas, ¿eh?
Hombre,
qué letras más acertadas.
Totalmente. María.
Sí.
¿Me va a hablar o no?
A ver,
¿eh? Acercad el micrófono.
María.
No, la otra María, la otra María.
Perdóname.
Oye, no lo había visto, ¿eh?
No pasa nada, normal.
La esquiva.
María, ¿me quieres hablar o no? Que te voy a preguntar una cosita. Ah, ¿sí?
Venga,
¿a ti te gusta bailar sevillana, sí o no?
Sí.
Sí, pero dímelo con la voz porque no nos ven.
Sí.
¿Sí? ¿Mucho? ¿Por qué te gusta bailar?
Porque sí.
Porque sí, punto. Y ya está. ¿Y te gusta aprender con José Galán, con Pepe?
Sí.
¿Cómo es Pepe dando clase? ¿Es bueno?
Bueno.
¿Es bueno? Ay, ay, ay. ¿Y tú haces actuaciones también, no, María?
Sí.
Que te he visto yo por ahí, actuando. Sí, 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 sí.
Oye, yo creo, iba a pedir escuchar la cuarta, pero si tenemos aquí a la cantante, yo creo que la cuarta la podemos escuchar en directo, ¿no? María, ¿tú qué dices?
Ahora soy yo, ¿no?
Sí. Eres la que canta, María.
Vámonos. Un poquito de... perdón, ¿eh?
Que no ha calentado.
Llevo un rato aquí callada y no... Vámonos, sí.
Vámonos,
¿La canto ya?
Sí, cuando tú
venga.
Quieras.
Que es el flamenco inclusivo. Cuéntame. José Galán está haciendo más inclusivo el flamenco y accesible cada paso. Todos somos diferentes y eso nos hace humanos. Es maestro pionero en demostrar que se puede y esta cultura es belleza. Cada persona la tiene y sabe sacar nuestra esencia. Yo bailo lo que percibo y si me explica los pasos lo mismo hasta lo consigo. Que yo bailo con el alma porque esto es flamenco inclusivo.
¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole!
Flamenco inclusivo.
Canta mejor.
mejor en directo todavía. ¿Qué es la grabación?
Ahora mismo ahí, a palo seco, sin guitarra y sin calentar ni nada.
Un poquillo ahí.
A ti calentita cualquiera te coge. María.
Muchas gracias.
Bueno, oye, ¿y ahora con esto qué pasa? ¿Esto hay, grabáis algún disco? ¿Esto lo ponéis en plataformas?
Hemos empezado lo primero con esto, ¿no? Con el tema musical, pero es verdad que hoy en día también sabemos lo importante que es la imagen, ¿no? Entonces, en lo que es el videoclip, pues me gustaría que se lanzara para la semana que viene, en preferia, incluso si es el martes 29, no me importaría, porque es el Día Internacional de la Danza, que eso sí, nos ha invitado ya a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Sevilla, en el Rectorado, a que la bailemos a las 6 de la tarde, el martes 29, y de camino celebrarlo el Día Internacional de la Danza.
Qué bueno.
Estamos muy agradecidos, pero la verdad que me encantaría mínimo, o sea, mínimo, lo único que pido es eso, visibilidad. Visibilidad y difusión, que se escuche en todas las fiestas que tenemos en Andalucía, y porque además es atemporal, no trata ni del rocío, ni de las ferias, sino de todo, ¿no? De las personas. Vale. Y
así pues que, señores, incluyanla en sus casetas, ¿no? Todo aquel que tenga la posibilidad de incluirlo en el playlist o como se llame.
Total, el
de
playlist.
Las casetas de feria, pues no me imagino mejor tema. Además, muy bailable y muy bonito.
Sí. Y sobre todo con mucho significado, ¿no? Que, claro. Que es lo que importa. Bueno, pues a ver, voy a despedirme de la excursión. Bueno, Pepe Galán, muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo, me parece una cosa espectacular lo que estáis haciendo, y por supuesto aquí a través de Beatriz, nosotros a vuestra entera disposición siempre.
Muchísimas gracias a vosotros por darle voz.
Y a María Romero, María la cantante. ¿No?
María Amador.
Que tiene nombre de cantadora flamenca.
Su nombre artístico.
Vale. Así no tiene muy.
Bueno, María, enhorabuena.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. A la otra María. María, que te quiero ver bailar, ¿eh?
Iremos a verte bailar, María. María.
Y Victoria, es quien me falta, ¿verdad? Vale, Victoria, sí. Que te sigas tan guapa y tan flamenca, que te sienta muy
muchas
bien.
Muchas gracias.
Gracias a todos. Beatriz, ¿cómo ampliamos toda la información de lo que hablamos aquí en esta sección?
Pues en las redes sociales de Everyone Consultores y de Gente de Andalucía, y en mi Twitter personal, @BGD. Morenita.
Bueno, vamos con una última conexión en nuestro programa con la Virgen de la Cabeza, ya en romería, ya paseando por el cerro. Lorenzo Canales, de nuevo, buenos días.
Hola Pepe, de nuevo, ya con la Virgen de la Cabeza, que ha bajado las calzadas del santuario, se encuentra ya recorriendo, paseándose con sus senderos por las calles del santuario, visitando las cofradías, visitando también las peñas, la ciudad de las carretas. Ha sido una bajada preciosa por parte de todos los senderos que llevan a la Virgen, rodeada precisamente de miles y miles de remueros y de peregrinos, de devotos de la Virgen de la Cabeza. Una mañana intensísima, con un retraso considerable en la salida, ya lo hemos comentado con anterioridad, y ahora sí ya a disfrutar de esa procesión por las calzadas del santuario, cuyo regreso también se va a retrasar. Nos dicen que la Virgen volverá a su camarín en torno a las 4:30 de la tarde.
O 4:30 de la tarde. Bueno, pues seguiremos escuchando la radio para saber cómo va todo por ahí. Lorenzo, querido, como siempre, un placer escucharte, un placer saludarte, hablar contigo y hablar de nuestra morenita. Viva la Virgen de la Cabeza, amigo.
Viva Pepe, viva tú, viva Ana, viva todo el equipazo de Gente de Andalucía, y hasta el año que viene.
Hasta el año que viene.
A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano, el lechón y el arroz con jamón y tocino, para poner el sabor.
Bueno, cositas que tenemos pendientes de la gastronomía, las apuntaciones. ¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy nos vamos al Farnate, en plena sarquía malagueña, para hablar de un dulce con clara reminiscencia nazarí, pero que ha llegado hasta nuestros días, los roscos carreros.
Los roscos carreros.
Roscos carreros, sí, sí. Una elaboración que prácticamente solo se puede encontrar en esta pequeña localidad de la provincia de Málaga. Lo más original de estos roscos es su singular aspecto en forma de volcán. Tiene su cierta dificultad darle esa forma, porque la masa se asemeja a la del mantecado, y es fácil, si no se tiene la maña y la práctica adecuada, que se desmorone, ¿no? Bueno, los ingredientes son la canela y el clavo, que son los característicos de estos roscos, además del anís, el azúcar, la manteca de cerdo, claras de huevo y harina. Se amasa todo, se forman los volcanes, ¿eh? Y se pasan por claras de huevo y van al horno y listo. Ya solo falta liarlos por la base uno a uno en unos papelitos que los protegen y le dan ese último toque de identidad, y ya tenemos nuestros roscos carreros de Alfarnate. Os preguntaréis, ¿por qué lo de roscos carreros?
Eso, ¿por qué?
Pues porque antiguamente de Alfarnate se comercializaban en Málaga capital. ¿Y cómo se transportaban los roscos? En carro, de ahí lo de roscos carreros.
Me acabas de crear una nueva necesidad que no tenía, porque no los conozco y ya estoy en un sin vivir.
Tiene una pinta espectacular.
Ya.
Podría traerme una tapita de cada cosa que habla.
De las cosas que habla.
Porque es que esto es un horror, vamos.
Eso es lo que haría un colaborador en condiciones.
Pero tengo una berza hoy, ¿no? Una berza, una buena olla de garbanzo, ¿no?
Sí, pues mira, ¿por qué no? Puede traer en frío, una ensaladita.
Ensaladita. No, pero ya si vamos con todo. Una ensalada lenteja y pimiento.
En una tabega de pan, dice Javier Reyes. Bueno, ¿y la croqueta que dice hoy?
Pues mira, un apunte sobre el futuro más inmediato de la hostelería. Dicen ahora los expertos que vienen tiempos de moderación, de sensatez, de honestidad y de sentido común. Parece que la luz de estas glamurosas estrellas galácticas, más interesadas en el papel cuché que las revistas de gastronomía, se está apagando y que ha comenzado una nueva era de cocineros, que a pesar de su juventud ya han conocido y triunfado en la alta cocina, pero que se vuelven encantados a sus orígenes, algunos incluso en pequeñas y remotas localidades, para plantear propuestas ambiciosas, gastronómicamente hablando, de alto nivel, pero mirando al territorio, homenajeando a la cocina de sus abuelas, dando un sitio a sus productores locales. Se vienen formatos de medias raciones, de platos para compartir, para componerte tú mismo una comida, que se va a mover en el rango de unos 40 a 50 euros por persona, menús menos largos, más disfrutones, comiendo bien de verdad y pasándolo bien, alejados de esa pompa y boato, de ese alarde de creatividad infinita e incontrolable que generan esos menús imposibles con 20, 25 pases de los estrellas Michelin que nos atornillan a la silla durante un mínimo de 3 horas comiendo. Bien por ellos y por nosotros. Movimientos interesantes en la lógica de evolución permanente de la hostelería y la gastronomía más razonable, que mira por fin más al cliente y menos al ego del cocinero estrella o estrellita.
Bravo, brindo por ello.
Vaya como están hoy nuestros colaboradores de inspirados,
No, pero me parece muy bien la reivindicación.
Nos apuntamos, ¿no?, a esta nueva tendencia.
Total.
Sí.
Totalmente.
Apunto.
Además, me encanta el puntito eso de sostenibilidad, porque al final son cocineros sostenibles, ¿no? Sí, en economía local, de productos de proximidad,
es el
volver a lo que antes era.
Cocina y producto.
Come
cocina
de verdad, producto, vamos.
Y disfrutar.
Cocina y producto. Bueno, pues, ¿qué vas a hacer hoy, Beatriz?
Pues mira, para mi desgracia tengo mucho que corregir, así que esta tarde me quedo corrigiendo, que como es profe.
¿Qué va a hacer José Miguel Barrón?
Pues comerme la paella y disfrutar de la tarde, como este domingo no juega el Sevilla, no perdemos.
¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
Pues, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a terminar de ver, voy a comer primero con la familia y luego a compartir con los éxitos con los compañeros del Barco Dragón, del campeonato.
Estupendo. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y en los podcasts. Enhorabuena por el trabajo de todo el fin de semana, que ha sido intensito. Los grandes Manuel Fernández Cortina y Javier Reyes estuvieron en la realización y engrudándolo todo Ana Carvajal. Inmenso el fin de semana de radio. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Volveremos el sábado que viene, si Dios quiere. Sean felices. Adiós.
Salaman girl straight up right hoochie mama, make we party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies do the doggy doggy. I'm drumming island reggae, repping blue, green and yellow. Me jumping and me beat, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping, we drumming the island way.
shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me two by two, and now we're shining bright like diamonds. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, Ani. Talking more fina, Anani. Talking more fina, Ani.
Yes, one drop it, drop it low now. Take it to the max now. Drum in the small drum way. Wind it.
Wind up, go down. Wind up, go down. Twist your body backwards.
We go
left, left. We go right, right. Turn it around and forward.
Wind up, go down again.
Wind up, go down. Wind up, go down. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now.